Pregunta: ¿las clases grabadas tienen que apareceros en un curso virtual? Una pestaña, no sé si es que a mí, exactamente el interfaz que me aparece a mí no es exactamente igual al vuestro, porque yo tengo de tutor, no de no estudiante. Entonces no sé si os aparece en el mismo lugar, pero tiene que aparecernos o bien a la derecha o a la izquierda una parte en que son en el curso virtual en que aparecen las grabaciones del curso virtual. Y si no, buscando el Canadá Campus, aunque buscar el Canadá Campus puede ser un poco más complicado porque os van a aparecer tutorías de años pasados y es un poco más lío porque normalmente cuando haces la búsqueda no aparecen por orden cronológico, entonces puede ser un poco más complicado. Pero buscar en el propio curso virtual porque tiene que aparecer en algún lugar una pestañita para acceder directamente a la grabación. Eso es lo que os puedo explicar. Yo ya os digo que no os puedo informar por lo que veo yo, porque mi perfil de docente es distinto al vuestro, que es de estudiante. Entonces, no sé si están colocadas las cosas en el mismo lugar, tengo pestañas que yo tengo y que vosotros no, y que por lo tanto puede estar un poco ordenado de manera distinta. No tengo una seguridad completa de esto. Mirarlo y de todas formas, si no, pues si queréis puedo ir pegando los enlaces de cada una de las tutorías en el foro de la asignatura. Normalmente la asignatura, después de que se dan a los dos días, que es lo que tarda un poco en editarse el vídeo y estar un poco disponible, en uno o dos días ya suele estar la grabación disponible. Entonces, están todas regularmente. Porque, de hecho, la propia noche después de dar la tutoría ya empiezo a editarla y en dos días normalmente el vídeo ya está disponible. Vale, pues ese es mi consejo. Mira, y si no lo encuentras, pues te voy a ir pegando los enlaces de las tutorías en el foro de la asignatura. Bueno, continuamos donde lo habíamos dejado. Vimos ese fin de la regencia de Espartero, perdón. Y el tema 1 y 2, pero el resto... Bueno, sigue lo mismo. La regencia de Espartero, después de ese escándalo que había supuesto el bombardeo durante 3 días de Barcelona, para solventarse alrededor de la vuelta de Barcelona, se da esa conspiración entre los moderados que ya venían conspirando antes en una de esas sociedades secretas tan típicas que yo os comenté el otro día, la llamada Orden Militar Española, formada por militares de signo moderado, que junto a los progresistas pues se dieron la mano para derrocar este gobierno de Espartero. Después de una pequeña mini guerra civil, finalmente Espartero deja la regencia y marcha de Suiza. Y como resultado de esto había dos opciones. O bien, otra regencia, ya fuera con la forma trinitaria o unitaria, o bien directamente la solución que se adoptó, que fue, aunque no era por edad, mayor de edad, que tenía en estos momentos 13 años, iba a cumplir 14, declarar la mayoría de edad de la reina. Y por lo tanto, la reina se convirtiera en reina a todos los efectos. Y ante el fiasco de la primera regencia de María Cristina y el fiasco de la regencia de Espartero, básicamente se optó por esta solución. Declarar a esa reina de 13 años, a esa reina niña mayor de edad, ficticiamente, pero a efectos legales como tal. Y por lo tanto empieza así el reinado, propiamente dicho, de Isabel II. El reinado ya con toda la legalidad de Isabel II, que va a durar de 1843 hasta 1868, en el que acaba la monarquía de Isabel II. Desaparece la dinastía de los Borbones hasta la restauración. Y está dividido, como veis, en una serie de periodos. Primero habrá una primera época dominada por los moderados, la llamada década moderada. Después habrá una época de dominio progresista durante 2 años, el bienio progresista. Después habrá un gobierno de una especie de partido de concentración nacional formado por moderados y progresistas, escindido de sus dos partidos, que será la Unión Liberal, y que va a ocupar este periodo entre 1858 y 1863, con distintos gobiernos, bien protagonizados por O'Donnell o por otros líderes del de este nuevo Partido Liberal, perdón, este Partido de la Unión Liberal. Y después tendremos una frase final, terminal, de la monarquía de Isabel II, que va a estar caracterizada por gobiernos muy breves que se van sucediendo en el poder sin conseguir tranquilizar y estabilizar la situación. Básicamente que va desde el año 1863 al año 1868. Como digo, después del pronunciamiento de Narváez, se desembarcó en Valencia y se complot y los pronunciamientos sucesivos en 10 puntos de la península solidarizándose, se da lugar a un gobierno que va a estar dominado en este caso por los moderados. Un gobierno presidido por el general Narváez que tenéis aquí representado en esta pintura. Va a ser un gobierno que, como suele ser típico, ya comentamos, al llegar al poder, una de las primeras cosas que va a hacer va a ser sustituir la Constitución que existía antes, que lo explicamos un poco ya el anterior día. Cada vez que un gobierno de signo contrario al anterior llega al poder en España, lo que va a hacer inmediatamente es anular la Constitución del gobierno anterior y crear su propia Constitución, que va a dar refrendo pues a la opción política que ahora está en el poder. En cierta forma, va a hacer una Constitución a su espejo, a su figura. Una constitución que va en cierta forma a reflejar la ideología y los intereses de cada facción política. Por lo tanto, después de esa revolución de 1844, hay una constitución en el año 1845, que es una constitución que va a implantar el principio de soberanía compartida. La soberanía está compartida entre el monarca, en este caso Isabel II, y el Parlamento, las Cámaras. El Parlamento se va a definir como un Parlamento bicameral. De nuevo se utiliza el término Congreso y Senado, se va a dar una continuidad a estos términos, pero se va a reforzar el papel del Senado, esa cámara más restringida, donde estaban más presentes unos grupos oligárquicos, y que ahora va a ser reforzado y además va a ser ampliado. El Senado se va a convertir en un... Y el cargo de senador se va a convertir en un cargo vitalicio. Cuando un sujeto es nombrado senador, no deja de serlo hasta que se muere, independientemente de cómo esté físicamente. Y por lo tanto, cuando alguien es nombrado senador, son senador hasta el último día. Además, se aumenta el número potencial de senadores. El número de senadores no tiene un número fijo. Puede ampliarse todo lo que se quiera el número de senadores. El número de miembros del Senado no tiene un límite. Por lo tanto, pueden ser ampliados, pueden designarse más y más senadores para ampliar todavía más el número de miembros de esta Cámara. Que es además una Cámara que se define en estos momentos como una Cámara de designación directa por parte del rey. Cámara de designación real. Un senador es nombrado por la reina directamente, obviamente propuesto por el gobierno de turno, que le diga a la reina lo que tiene que proponer, y además ese número de senadores, que puede crecer hasta prácticamente el infinito, no van a dejar cargos hasta que directamente se muera. Por lo tanto, se ve reforzado numéricamente y se ve reforzado también por ese mandato ilimitado hasta lo que dure la vida de cada senador. Frente a esto, la Cámara representa que tiene un concierto papel representativo, pero de sufragio censitario, que es el Congreso, pues se va a ver muy, muy limitado, y en cierta forma el Senado va a hacer de freno a lo que pueda plantearse en el Congreso. Junto a esto, hay una ley electoral durante este periodo, que si el sufragio censitario ya era muy limitado, lo que va a hacer esta ley electoral va a restringir todavía más el sufragio, imponiendo un mayor nivel de renta, tanto para elegir, para votar, como para poder ser elegido, o poder conseguir convertirse en representante, lo cual hace, pues, el derecho al voto era un derecho muy restringido a una minoría de la población, esa minoría todavía se ve más restringida. Esto, obviamente, pues hace que el sentido del voto pues también quede muy escorado hacia aquellos sectores más tradicionales, más conservadores, una oligarquía económicamente más poderosa, dejando un poco al margen aquellas clases medias o clases medias acomodadas que quedan un poco apartadas de la política, incluso en su función de electores. Y además, esto se completa con una reorganización de los distritos electorales, los distritos administrativos en los cuales se vota. Al contrario, lo que sucede actualmente, que los distritos electorales que utilizamos nosotros son básicamente distritos electorales provinciales, los votos de la provincia de La Coruña, los votos de la provincia de Lugo, Orense, Pontevedra, los votos curados de las provincias. Ahora, los distritos electorales no van a ser provinciales, sino que van a ser unos mini distritos electorales muy circunscritos que van a dividir internamente las provincias. ¿Esto qué hace? Esto hace que sea muy fácil controlar el voto, sobre todo para aquellas élites locales, aquellos caciques locales que empiezan a estar vinculados a los partidos políticos y en concreto al partido político que está en el poder, que es el Partido Moderado. En ese ámbito local, en ese ámbito micro, en esos pequeños microdistritos electorales, es muy fácil presionar a esa minoría que tiene el derecho al voto para que vote a favor de un determinado partido y no de otro. Por lo tanto, favorece el fraude electoral y la compra de votos, por decirlo de alguna manera. No sucedería así si los distritos electorales fueran más amplios, por ejemplo, de extensión provincial, en el cual eso quedaría un poco más difuminado y los caciques locales tendrían menos capacidad. Por lo tanto, esta ley electoral supone, de cierta forma, profundizar en ese sufragio censitario y cerrar todavía más las posibilidades de participación política, que ya eran muy limitadas. Junto a esto, también va a estar una ley municipal que va a suponer un intervencionismo directo del gobierno en la vida municipal, permitiendo incluso al Estado poner y quitar alcaldes, incluso contra la voluntad electoral de los electores de ese municipio. Si un alcalde puede estar en contra de una medida que lleva el cargo del gobierno, el gobierno puede destituirle, puede poner un alcalde puesto a dedo por el gobierno central. Puede anular legislación municipal, puede anular impuestos municipales si así lo considera. Por lo tanto, se pierde esa autonomía municipal, que era una de las bases, en cierta forma, de la política local. Y también una ley de imprenta, haciendo también gana de ese sesgo moderantista muy restrictivo, que va a imponer una censura muy potente sobre la prensa, intentando un poco controlar a la prensa política. Hablar de prensa política en estos momentos, en el siglo XIX, es en cierta forma una expresión redundante, porque toda la prensa en el XIX es política. Toda la prensa tiene una determinada orientación política u otra. Y además, incluso los periódicos, muchos debajo de su cabecera o incluso en su propio nombre, hacen profesión de pertenecer a un partido determinado, de ser órgano de determinado partido o de ser prácticamente una ideología concreta y determinada. Un periódico se puede llamar el liberal, el conservador, el vocero agrario, pues tienen nombres que indican claramente de qué pie cojean políticamente. No son como los periódicos ahora, que tienen un nombre neutro y después todos sabemos más o menos que de qué pie cojea y que a qué sector político apoya cada cartelera, pero en estos momentos es todavía más evidente y la prensa se adscribe políticamente en una línea ideológica concreta, un partido concreto, y ataca furibundamente a los empresarios políticos. Junto a esta política, como veis, pues tiene un sesgo moderantista de supresión de ciertas libertades, supresión de la autonomía municipal, restricción del sufragio, y un mayor peso en las ciertas élites. Hay también una línea de continuidad que es esa política de reformas. Políticas de reformas que van a incidir en cierta forma un continuismo con las políticas de los gobiernos progresistas y moderados anteriores. Va a haber la creación de nuevas instituciones, como por ejemplo el Tribunal Supremo, como tribunal de orden superior, de última instancia, de mayor instancia dentro de la justicia española, que va a seguir funcionando hasta la actualidad. Por lo tanto, la creación de una institución judicial es totalmente crucial. La creación de algo que nos resulta hoy tan común como la Guardia Civil, ese cuerpo ocupado de funciones de policía pero con una organización militar. La Guardia Civil, que de nuevo es un elemento, es un cuerpo, una organización creada en base al ejemplo francés. La Guardia Civil está copiando el sistema, el modelo de la gendarmería francesa. La gendarmería, que también es un cuerpo dedicado a las funciones, a funciones de policía, al mantenimiento del orden y a perseguir a los criminales, pero que tiene una organización interna militar, militarizada. Es un cuerpo militarizado. Al igual que la Guardia Civil. También es un cuerpo de policía, pero que pertenece al ejército. Es un cuerpo militar. De hecho, como sabéis, pues, por la cuestión de las ordenanzas militares que no permiten la sindicación, hasta hace poco prácticamente, uno de los reclamos de la Guardia Civil era precisamente que la Guardia Civil pudiera tener sindicatos, representantes sindicales, y que los guardias civiles pudieran tener, pudieran sindicarse. Lo cual, según el Código Militar, era imposible. La propia Constitución decía que el derecho de sindicación estaba garantizado, menos en las fuerzas militares, que estaban exentas de ese derecho. No tenían derecho a sindicación. Esto ha ido cambiando en las últimas décadas con un proceso de desmilitarización de la Guardia Civil y convertirlo más o menos en un cuerpo de policía civil. Pero bueno, en estos momentos pues se crea la Guardia Civil, como digo, copiando ese modelo de la gendarmería francesa. También hay una creación de un primer plan de estudios, todos muchos que luego va a haber en la historia de España, que unifica y centraliza la enseñanza, se unifica lo que se va a enseñar en todos los lugares de ese estado centralizado que es España. Hay una centralización política, administrativa, pero también hay una centralización educativa que va a estar determinada por ese plan de estudios que se va a aprobar en esta década moderada. Un elemento más negativo va a ser el intento de intervencionismo dentro de la universidad. ¿Qué va a suponer también este plan de estudios? Porque va a suponer también este plan de estudios la suspensión de la autonomía universitaria. La idea de que la universidad tiene sus propias formas de autogobernarse y, por lo tanto, el Estado no puede intervenir en la universidad. Hay una libertad de cátedra en la cual los profesores pueden tener cierta libertad para explicar determinadas materias o para transmitir determinadas ideas. Eso se va a anular con este plan de estudios que somete a la autoridad del Estado, a la universidad, y por lo tanto ataca, elimina esa autonomía que había tenido hasta sus momentos la universidad. Esto va a generar también muchas tensiones, porque la universidad va a seguir siendo uno de los focos de agitación intelectual y política durante este periodo. Por lo tanto, va a lugar a conflictos que van a salir de las aulas y que van también a tener su repercusión en la vida política española. Y también reformas en el sistema hacendístico, en la Hacienda. Habíamos visto ya la creación de esos primera fiscalidad con ese sistema de empréstitos, y ahora se va a crear por primera vez un sistema de impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos, que va a ser una contribución territorial recogida provincialmente entre cada uno de los habitantes de esa provincia según el nivel de propiedad, según su nivel de renta y las propiedades que tiene. Por lo tanto, va a ser en cierta forma un precedente del impuesto sobre la renta de las personas físicas que tenemos actualmente. Va a ser una especie de precedente del IRPF. Junto a estos impuestos directos, eso que pagamos en la declaración de la renta, están los impuestos indirectos, aquellos impuestos que no pagamos en el impuesto de la renta, sino que pagamos en la compra diaria, en los productos que compramos y que son encarecidos, en cierta forma, porque se le pone esos impuestos que encarecen un poco el valor de esos productos. Son los que se llaman los consumos que, sobre todo, graban especialmente determinados productos, como eran aquellos productos básicos, alimentarios básicos. Y que, por lo tanto, también van a ser un motivo de bastante agitación política en España, junto a la reclamación siempre de la eliminación de las quintas para no ir a las distintas guerras que va a enfrentar España, otra de las reclamaciones populares siempre que está presente durante todo el siglo XIX y estos momentos es la supresión o reducción de los consumos, los muy mal queridos impuestos de consumo, sobre todo porque grababan productos, como digo, de como el grano, la sal y otros productos básicos que se consideraban eran necesarios para la propia subsistencia de las clases populares. Los impuestos indirectos, obviamente, no afectaban a todos por igual. Eran el mismo impuesto para todos, pero obviamente tenían más capacidad para consumir y tenían más dinero disponible las clases altas que no las clases bajas. Las clases bajas, cuando subían los los productos por culpa de ese impuesto de consumo, les era más difícil llegar a final. Por lo tanto, eran impuestos que se aplicaban por igual a todos, pero que tenían ese sesgo igualitario. No así la contribución territorial de esos impuestos directos, porque obviamente quien tenía más nivel de renta pagaba más, obviamente, era más proporcional en eso. También otro elemento importante, y hay que de nuevo pensar en una España que intenta engancharse a esa modernización de otros países europeos, a esa economía que empieza a intentar ser una economía global, internacional, con esas zonas industriales como el País Vasco y Barcelona, que intentan vender sus productos fuera de las fronteras españolas. Y algo que es muy necesario cuando intentas incardinar la economía de tu país en un contexto internacional es los cambios monetarios y también los cambios utilizar un sistema de pesos y medidas uniforme. Eso ayuda también, como digo, a esa economía internacional, pero también ayuda a la propia economía interna de un país, el propio mercado interno de un país. Si en un país tenemos, por ejemplo, aquí se utiliza para medidas de capacidad los cerrados, en Castilla se utilizan las fanegas, en el otro otro tipo de medida, y en cada región prácticamente, cada vez que te desplazas de un territorio a otro, tienes que hacer una calibración y tienes que cambiar y calcular la equivalencia entre una medida y otra. Eso es algo bastante caótico y dificulta bastante los intercambios comerciales dentro del propio territorio de un país, precisamente al tener distintas unidades de medida que no son comparables, y por lo tanto siempre hay genera esos problemas al propio comerciante. Por lo tanto, hay que llegar a una unificación de los pesos y medidas de esos productos que circulan en el territorio del país, y además, si esos pesos y medidas son iguales a los pesos y medidas que tienen en otros países europeos, mejor, porque también permite vender los productos que se producen en España con más facilidad, no tener que hacer esos cálculos de cuánto equivale un gramo con respecto a la fanega, la arroba, toda esa maraña de medidas. ¿Qué van a hacer, por tanto? Pues es una de las medidas que se va a adoptar en ese sentido, va a ser la adopción del sistema métrico inicial, sistema de medidas de capacidad, de extensión, que va a unificar todo el sistema de peso y medidas anterior, tradicional, que divergía de un punto a otro de la península ibérica, incluso en regiones concretas de la península ibérica, como es el caso de Galicia, pues el propio ferrado. El ferrado de la zona de Moeche podría ser distinto al ferrado de la zona de Betanzos, o podría ser distinto al ferrado que se utilizaba en la Mariña de Lugo. Podría haber divergencias en cada una de estas medidas de capacidad y no son exactamente iguales en cada una de las zonas. Por lo tanto, el sistema métrico y decimal es un sistema que se está promocionando desde Francia y que va a ser adoptado progresivamente por todos los países europeos, excepto Inglaterra, va a servir y va a permitir pues la creación de un mercado interno con menos dificultades, no tener que hacer estos cambios constantes, también va a permitir incardinar mejor la economía española en ese conjunto europeo. Al mismo tiempo, también hay una modificación del sistema monetario, adoptando la peseta, nuestra famosa peseta, la que ha desaparecido con el euro en el año 2000, como unidad básica de medida. La peseta, como unidad básica, y subdividida en unidades menores que son los reales. Monedas de 50 reales, 100 reales, 20 reales, 10 reales, hasta la moneda más pequeña que no sé si habrá, de un real. Yo tengo en casa una moneda de 50 reales y realmente algo minúsculo, que es mucho más pequeña que la moneda de céntimo más pequeña que os podáis imaginar ahora. Por lo tanto, no me quiero imaginar ya cómo sería una moneda de un real, si una de 50 reales era algo tan microscópico. Pero bueno, dejando un poco esto al margen, este sistema de pesos y medidas, esta unificación, esta reformulación monetaria, con una moneda organizada de una manera distinta, eliminando todas esas unidades de maravedíes reales de A8, que eran un poco más complejas de utilizar, utilizando un sistema de cómputo monetario un poco más uniforme y más manejable. Y al mismo tiempo también, otro elemento importante, ya fuera un poco de estas medidas de reforma administrativa, económica, va a ser el concordato con la Santa Sede. El concordato con la Santa Sede necesario para recuperar las relaciones con la Iglesia. Las relaciones con la Iglesia, que en el periodo anterior, con las distintas desamortizaciones, pues habían ido empañando. Obviamente, la Iglesia, al perder las instituciones eclesiásticas que habían perdido sus tierras por la desamortización, había generado pues, que hubiera un mal sentir respecto a de la Iglesia, y la Iglesia que además, en la propietaria, pues tenía sus propios conflictos con el Estado italiano que estaba intentando unificar Italia, pues también tenía un sesgo negativo con respecto a gobiernos de signo liberal. Por lo tanto, lo que se pretendió con este concordato, con estos acuerdos a la Santa, con la Santa Sede, fue recuperar un poco las buenas relaciones. Hay que entender que en España la Iglesia sigue siendo una institución que tiene mucho poder, pero sobre todo también tiene mucha influencia. Tiene mucha influencia en la vida política, en la vida social, y por lo tanto, cuando la Iglesia pone voz en grito, esto se deja sentir en la vida social y política e intelectual española, que independientemente que sean moderados liberales, todos son fervorosos católicos y por lo tanto que les tire de las orejas un confesor, pues les afecta bastante y por lo tanto pues hace bastante presión en estos momentos. Junto a esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos obviamente un descontento por parte de los progresistas. Dentro de los progresistas, un descontento también de los demócratas que empiezan a capitanear un cierto republicanismo dentro del Partido Demócrata, y que en el año 48-49, no recuerdo exactamente, creo que es el año 49, ya se constituyen como partido propio. Ya se constituye el Partido Demócrata como un partido separado del Partido Progresista. Obviamente están los moderados en el poder, y lo que os había comentado un poco de la inelasticidad del sistema político español en estos momentos. Cuando un partido político determinado está en el poder, coopta todo el aparato del Estado para ese partido. Y los que están fuera de ese partido político no tienen, los otros partidos, las otras facciones, no tienen ninguna capacidad de decisión ni de intervención en la vida política. Y por lo tanto, van a optar normalmente por lo que ya comentábamos antes. Insurrección, conspiración, organizarse en sociedades secretas y buscar el apoyo de los militares para dar un pronunciamiento que cambie de signo político el gobierno y entrar ellos en el poder. A su vez, cuando ellos entren en el poder, van a fagocitar todo el aparato del Estado y van a separar a esas facciones que no son la suya del poder político. Por lo tanto, descontento de los que no están y no pueden estar en la toma de decisiones políticas. Los progresistas, obviamente, y dentro de los progresistas, los demócratas, que posteriormente, como digo, se desgajarán ya en el Partido Demócrata, e incluso dentro del Partido Moderado, determinadas facciones del moderantismo que en su momento no se sienten representadas. Junto a esto, de nuevo, pues esa ley de prensa que implementaba esa censura de la prensa y que daba lugar a que surgieran conflictos con esa prensa que era, como digo, muy política en su forma y en su fondo. Porque, por ejemplo, para que os deis un poco una idea, esta ilustración que tenéis aquí a la izquierda, que veis a toda esta maraña de Borbones, la propia reina Isabel II, su hermana, el marido de esta, el duque de Montpensier, Carlos María de Isidro, que pues veis que se le cae la boina carlista, el marido de la reina, Felipe de Asís, flanqueada por estos dos cuadros en el que se ve a Fernando VII peleándose con Carlos IV y a Fernando VII peleándose con Carlos María de Isidro, dando un poco la imagen de esa familia de los Borbones en la cual todos están tirando los trazos uno a otro. Estos son ilustraciones que estas, o incluso más sarcásticas y más subidas de tono, se publicaban en la prensa, en periódicos de la época. Por lo tanto, eran críticas muy mordaces, muy directas a la vida política y a personajes de la política de esta época. Llegando incluso a extremos como el que tenéis aquí a la derecha, que veis que es esta ilustración prácticamente pornográfica en la que se hace una crítica, en cierta forma, muy misógina de la propia reina y de la corte real, en la cual se utiliza como dardo esta crítica la propia teórica vida licenciosa, la vida sexualmente depravada de la reina, atribuyéndole en cada una de las láminas de este álbum, titulado literalmente Los Borbones en Pelotas, se le atribuía en cada lámina pues una perversión sexual distinta. Aquí veis esta especie de orgía en la cual participan incluso monjas. Este personaje cornudo que veis aquí masturbándose, que es el esposo de la propia reina, Francisco de Asís Borbón, primo de la reina y príncipe consorte. Y, como digo, pues con este sesgo pornográfico. Este álbum, Los Borbones en Pelotas, tiene la autoría de dos personajes que por lo menos uno sonará bastante, que son los hermanos Beckett. Valeriano Beckett, que era pintor y que fue el ilustrador, y Gustavo Adolfo Beckett, ese poeta tan excelso de las oscuras gerendrinas en el salón, el arpa, en el ángulo oscuro, pues Gustavo Adolfo Beckett, tan poético para algunas cosas, es el que hacía el guión y le describe a su hermano las escenas prácticamente pornográficas y mal gusto que aparecían en este álbum. Pero este álbum que fue editado y fue distribuido, obtuvo bastante éxito, con lo cual podéis ver hasta qué punto podía llegar la sátira política y el ataque, en este caso misógino, los amantes de la reina, son tenidos, son utilizados como arma política contra la propia reina, pero los amantes que había tenido Fernando VII, los que tendrá Alfonso XII, los que tendrá Alfonso XIII, eran conocidos por todos, pero no se utilizaban estas indiscreciones de alcoba de esos reyes varones como arma política para atacar a la propia monarquía. Como si se hace aquí, como digo, con un sesgo misógino, en el caso de Isabel II, por ser reina y por ser monarquía. Por lo tanto, veis un poco el grado de enconamiento, de violencia, incluso ataque muy, muy directo. Charlie Hebdo, comparado con alguna de las ilustraciones satíricas de estos momentos de la prensa española, podemos decir que prácticamente los de Charlie Hebdo son niños de parvulario totalmente inocentes e ingenuos. Tenían muy mal las ilustraciones satíricas. Y la prensa, si ponía estas ilustraciones, los textos de cartas al director, los textos de articulistas, pues tenían también ese tono violento y de ataque directo al partido político contrario. Por lo tanto, esto genera una cierta tensión, como digo, con la prensa, que al mismo tiempo se junta con problemas internos. En este caso, un descontento por la política fiscal, nuevamente, los impuestos de consumo, la subida de los impuestos de consumo, que además va a afectar, como digo, afectaban a productos básicos, y en este caso concreto, en 1854, va a afectar a una subida de los precios del grano. Precios del grano en un periodo en el cual hay varias rebeliones en distintas partes de la península ibérica por crisis de subsistencia, llamadas las típicas rebeliones del pan, porque hay una mala cosecha y en eso genera un desabastecimiento y por lo tanto da lugar a rebeliones en el campo, entre los campesinos, pero también en sus ciudades que necesitan ese abastecimiento de trigo para alimentar a sus habitantes y por lo tanto esta subida de los precios del grano, esa coyuntura de malos años agrícolas va a generar que haya un malestar que va a hacer que finalmente esos grupos de moderados disconformes junto con los progresistas, junto con los demócratas, se den de nuevo la mano para llevar a cabo un pronunciamiento militar que va a ser capitaneado por un general de ideología moderada, el general O'Donnell, pero que va a ser fundamentalmente y va a dar lugar a un gobierno de tipo progresista. En cierta forma, como digo, pues es un pronunciamiento en el que se da la mano a los grupos políticos y que va a salir vencedor, de cierta forma, el que va a formar gobierno va a ser los progresistas. Hay inicialmente un gobierno provisional de O'Donnell, pero inmediatamente O'Donnell deja el poder y cede el testigo a gobiernos ya de signo del Partido Progresista, en el cual va a ser importante figuras como, por ejemplo, la de Pascual Madoz. Pascual Madoz, que tenéis aquí en esta imagen, en este retrato, que como ministro de Hacienda va a ser uno de los responsables de la famosa desamortización de Madoz. Habíamos visto ya la desamortización de Mendizábal, que había sido muy importante, que había empezado a cambiar la estructura agraria del país, y que va a ser completado por la todavía más importante, todavía más extensa desamortización de Madoz, que va a continuar con la desamortización de los bienes del clero, aquellos que no habían sido todavía desamortizados, pero que además va a continuar, y esto es más importante todavía, con otros bienes que no pertenecían al clero, son los bienes municipales o los bienes comunales, que pertenecían, por ejemplo, a pequeñas comunidades agrícolas, por ejemplo, en caso de Galicia, las parroquias tenían sus propios terrenos comunales, como por ejemplo las zonas de monte o el molino comunal, que eran aprovechados y pertenecían a toda la comunidad. Y ahora lo que va a intentar este gobierno de Madoz va a ser hacerse con esos bienes que bien eran propiedad del concejo, del ayuntamiento, o bien eran propiedad de otras organizaciones campesinas de tipo comunal. Y va a suponer, en cierta forma, en buena parte de la península de España, la desaparición de estos derechos y estos bienes comunales o municipales. No total, porque como sabéis, en la propia Galicia, hasta el día de hoy, todavía siguen existiendo todavía esos montes en mancomún, esos montes mancomunados, esos montes que son que pertenecen a todos con pereta y vista de una determinada parroquia, que se han ido reformando, se han ido constituyendo sociedades de propietarios pro indiviso, que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque todavía son una reminiscencia de esa propiedad comunal que procede en última instancia del antiguo régimen. Por lo tanto, supondrá en buena parte de la península la desaparición de esa propiedad comunal, aunque no totalmente. El comunal se irá defendiendo en algunas zonas y en algunas conseguirá sobrevivir, zonas rurales del País Vasco, Galicia. Y, sobre todo, como digo, esa mayor extensión de la desamortización, tanto de bienes eclesiásticos como comunales como municipales, va a hacer, de cierta forma, ultimar ese proceso de cambio de la estructura de la propiedad que se había ya iniciado con la desamortización de Mendizábal. Por lo tanto, va a ser muy importante para entender la economía agraria en un Estado fundamentalmente agrario como es España durante el siglo XIX y buena parte incluso del principio del siglo XX. También, de gobierno progresista que llega después de un gobierno moderado. El gobierno moderado había puesto una constitución moderada, el partido progresista pone una constitución progresista. Una constitución, la de 1994, que básicamente reconoce elementos que ya están en constituciones previas, la bicameralidad, Congreso, Senado, otra serie de cuestiones, la doble soberanía del Parlamento, pero es interesante sobre todo y es un poco más novedoso dentro de esta constitución, el hecho de que se mantenga la concesionaria del Estado, pero se abra la vía a una cierta tolerancia religiosa, prohibiendo explícitamente la persecución de otros credos religiosos. Con lo cual, ya aunque no se da la libertad a los seguidores de otras corrientes religiosas, por ejemplo, protestantes o judíos o otros credos, no se les da explícitamente el derecho a tener su religión, pero se prohíbe la persecución de esas otras religiones que no son la fe, que no son la católica, apostólica y romana. Por tanto, ya hay una cierta tolerancia, la medida en la cual se evita perseguir desde el Estado esas otras religiones. Y por lo tanto se les permite, por lo menos un ámbito privado, ejercer su propio culto. Y de nuevo, este gobierno moderado tiene igualmente una política de reformas administrativas y económicas con lo que habían tenido los gobiernos anteriores. Hay esa línea de continuidad porque básicamente lo que están haciendo todos estos gobiernos, sean de un signo u otro, es montar un poco el engranaje, el esquema y organizar el Estado español. Pues organizarlo tanto en su forma administrativa, creando distintas instituciones y distintos órganos, como también en su estructura económica, a través de una serie de reformas económicas que pretenden modernizar la economía del país y darle un poco un sello similar al de otros países europeos que están en ese proceso de desarrollo económico, de capitalismo y de industrialización. Van a ser importantes en este sentido la ley de ferrocarriles, que va a servir de marco para la extensión de una primitiva red de ferrocarriles que durante este periodo va a ir desarrollándose, con los problemas que tendrá la expansión del ferrocarril, que veremos un poco al hablar del sexenio democrático, y dos elementos que llevaron a la caída de Isabel II. Veremos cómo la evolución del ferrocarril en el caso español va a ser muy lenta, va a ir dando un poco a trompicones, con periodos en los cuales habrá más desarrollo de la red de ferrocarriles y otros en los cuales pues, prácticamente habrá líneas de tipo local, que serán las primeras, pero se da un primer paso con esta ley de ferrocarriles que regula un poco lo que va a ser posteriormente la extensión de la ley de ferrocarril. El ferrocarril que es importante, es uno de los desarrollos que se están dando en otros países europeos que vinculan su desarrollo económico, su desarrollo industrial precisamente a unas comunicaciones rápidas a través de la red de ferrocarriles. La red de ferrocarril inglesa, la red de ferrocarril francesa y cuando se unifique Alemania también va a optar por una política viaria basada de forma muy importante en una extensa y muy bien organizada red de ferrocarriles. Y lo mismo, por ejemplo, sucede al otro lado del mar, en Estados Unidos, que a medida que va conquistando el oeste también va estableciendo sus redes de ferrocarril para comunicar finalmente una costa u otra del territorio norteamericano. Por lo tanto, esa idea del ferrocarril como un elemento necesario para el desarrollo económico, político y el progreso del Estado español. También leyes de modificación de sectores, la ley de sociedades anónimas que va a dar, que va a crear la figura de esta sociedad anónima, sociedad por acciones, y también la ley de crédito. La ley de crédito que va a crear el sistema bancario en su forma moderna, en su forma contemporánea. Transforma el sistema bancario español y da lugar a la aparición de un sistema bancario equiparable al de otros países europeos. Y también hay una reforma de los distritos electorales, eliminando esos microdistritos que habían sido utilizados por los moderados para, en cierta forma, manipular el voto y convirtiendo los distritos electorales en distritos electorales provinciales, como los tenemos actualmente. Por lo tanto, ahora los votos se escrutan en el conjunto de una provincia. Toda la provincia es un distrito electoral. Eso hace que sea más difícil el amaño de las elecciones. Sea más difícil controlar el voto por parte de esas élites locales. Por lo tanto, abre una cierta mayor posibilidad de intervención en las elecciones. Intervención por parte de los votantes, no por los que quieren manipular las elecciones, obviamente. Y también se va a continuar con la desamortización de Mendizábal, y esto obviamente va a suponer de nuevo un conflicto con la Santa Sede. La Santa Sede, al de nuevo perder las órdenes religiosas que habían subsistido a la primera a desamortización de Mendizábal, ahora verse afectadas por esta nueva desamortización de Madoz, van a poner el grito en el cielo y todas las medidas de política liberal van a también a chocar con la Iglesia Católica y, por lo tanto, se van a romper esas buenas relaciones que se habían restablecido a través de ese concordato con la Santa Sede. Llegamos, por lo tanto, de nuevo conflictividad con la Santa Sede, pero al mismo tiempo que se dan todas esas reformas y que crece la economía española y que va creciendo esas zonas industriales, el País Vasco, sobre todo la zona de Cataluña, sobre todo el área en torno a Barcelona, también, obviamente, se da una transformación de la sociedad. De la mano de la industrialización aparecen en las ciudades como Bilbao o como Barcelona una nueva clase, la clase obrera, la clase proletariada, que va a empezar a protestar por sus condiciones laborales y de vida, que son bastante graves. Hablaremos un poco cuando hablemos de la aparición del movimiento sindical, cuál era la situación de los obreros durante esa primera inicio de la revolución industrial y como esas condiciones de vida muy precarias, horarios sin límite de horas, en la cual podía estar un obrero trabajando 2 días seguidos ininterrumpidamente, con una falta absoluta de seguridad y salubridad en el trabajo y trabajo infantil y toda una serie de cuestiones que hacían que la vida de los obreros fuera bastante de pesadilla y por lo tanto va a haber una organización que se va a empezar a dar de ese movimiento obrero. Ya la revuelta de Barcelona había empezado un poco a levantar la patita ese obrerismo barcelonés descontento y ahora ese movimiento obrero va creciendo poco a poco y va empezando a organizarse en el caso español. Al mismo tiempo, si en las ciudades industriales, las pocas ciudades industriales que hay en España, empieza a aparecer esa clase obrera conflictiva, en el conjunto del territorio español, que es fundamentalmente agrario, también se dan focos de tensión. También se dan revueltas populares sobre el Alto Alvegaño en 1856. Fundamentalmente por esa situación del campesinado que ha sufrido, sufre una condición ya en el antiguo régimen, sufre una condición bastante bastante agravada, pero con las nuevas desamortizaciones, el cambio de titulares, a veces va a verse perjudicado por esa política. Y al mismo tiempo también una economía agraria muy poco desarrollada, que sigue funcionando con el arado romano, con sistemas y técnicas de explotación medievales, pues va a verse muy afectada por las típicas crisis que también se encontraba afectada la economía en el antiguo régimen. Cuando venía un año de sequía, un año en que había lluvias torrenciales, se perdía la cosecha y por lo tanto era un año de hambre en el cual pues, la población no tenía ni siquiera para alimentarse. Junto a eso, frente a esa situación ya precaria del campesinado, se unía a esto los impuestos, esa contribución fiscal que se había estado creando, imponiendo en el territorio español y que ahora de repente viene a gravar muy onerosamente tanto los impuestos directos como sobre todo los impuestos indirectos como los consumos a esas clases bajas campesinas que se ven muy, muy apechugadas por esta situación. Y esto va a hacer que durante el año 1857 se vayan a dar una serie de revueltas en distintas partes de la península ibérica, en Castilla, en la Andalucía, en la propia Galicia habrá unas revueltas, como por ejemplo en el año, si no recuerdo, en el año 54 creo que hay una revuelta en Santiago, también provocada por una situación, una crisis agraria que va a afectar al abastecimiento de la propia ciudad de Santiago. Y por lo tanto, un periodo muy convulso que va a dar lugar a estas revueltas pues a la caída de este gobierno del bienio progresista. De nuevo hay un pronunciamiento, una caída del gobierno y de nuevo tenemos al general O'Donnell que se convierte en presidente del gobierno, inicialmente a título provisional, disuelve las Cortes, restablece la Constitución de 1845, la Constitución de la década moderada, y O'Donnell deja el gobierno. Hay varios gobiernos sucesivos hasta que finalmente, en este mismo año de 1858, el propio O'Donnell, casi obligado por las circunstancias, se ve obligado a retornar a convertirse de nuevo en presidente del gobierno y, por lo tanto, empieza ya este gobierno definitivo de O'Donnell, el cual O'Donnell va a intentar estabilizar la situación, como digo, a través de una especie de gobierno o partido de concentración libre nacional que será la Unión Liberal. La Unión Liberal la cual intentará reunir sectores del liberalismo español muy heterogéneos, tanto liberales moderados, dentro de ese moderantismo, sobre todo, fundamentalmente, pero también liberales progresistas. Y obviamente lo que no va a estar presente ahí van a ser los demócratas. Los demócratas, sobre todo porque los demócratas están fundamentalmente, buena parte de ellos, adscritos a la corriente republicana. Y por lo tanto no entran dentro de este orden de cosas. Obviamente, este gobierno de la Unión Liberal, que va a durar entre 1858 y 1863, va a ser un gobierno fundamentalmente, en su línea general, aunque reciba también a algunos progresistas, de signo moderado. Y va a realizar una serie de reformas que, al igual que las anteriores, van a ser reformas de tipo administrativo. Va a continuar también con algunas medidas de política económica, como la desamortización, lo cual, en principio, podría parecer que de nuevo le va a plantear un conflicto con la Santa Sede, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque, muy hábilmente, O'Donnell va a seguir con la desamortización, va a seguir quitando a las órdenes religiosas tierras, pero va a compensar a la Iglesia económicamente por esas tierras que va a plantear. Les va a dar una compensación económica por el valor de ese patrimonio que van a perder. Por lo tanto, consigue restablecer unas buenas relaciones con la Iglesia a través del sistema de compensación que va a establecer por las tierras desamortizadas. Más interesante que estas políticas de reforma, que en cierta forma continúan lo anterior, está un elemento novedoso que es su política exterior. Una política exterior en la cual O'Donnell intenta que España, que en este momento es una potencia muy secundaria o incluso terciaria en el contexto internacional, ya había tenido una participación casi de convidado de piedra en el Congreso de Viena y ahora todavía, si cabe más, todavía más tiene una participación todavía más limitada en el conjunto de las relaciones internacionales. Y lo que va a intentar O'Donnell es dar una, a través de una política internacional intervencionista, dar un nuevo, un prestigio internacional, convertir de nuevo a España a un actor en esa política internacional. A través básicamente de una serie de intervenciones militares en el exterior. Una de ellas va a ser, por ejemplo, la intervención en África, la guerra de África, que empezará en principio como una guerra defensiva por el ataque de Marruecos a Ceuta y Melilla y el territorio que es controlado por estas dos ciudades, y que da lugar a un enfrentamiento con el Reino de Marruecos, en el cual va a llegarse al final a un acuerdo de paz en el cual pues va a haber, en cierta forma, un retorno al status quo con algunas pequeñas ganancias, algún islote perdido. No sé si viene de esta época la soberanía del islote de Perejil o de las Chafarinas. Alguna ampliación de unos pocos kilómetros para aquí o para allá del territorio en torno a Ceuta y Melilla, pero básicamente las fronteras se mantienen un poco más o menos como estaba antes el status quo previo. Más exótico parece la intervención militar en México, pero va a responder a precisamente pues esa política de recuperar un protagonismo en el contexto internacional. A España no se le perdía nada en México, en esa guerra civil en México, sino que iba, en cierta forma, de la mano de otras potencias que se habían implicado muy directamente en esa guerra mexicana. En este caso, fundamentalmente Francia, y en menor medida Inglaterra y algunos estados centroeuropeos como Prusia, que formaban parte de las potencias que destacaron tropas para apoyar a un emperador de México nombrado en estos momentos contra el presidente que lo era de la República Mexicana, Benito Juárez, y que va a tener un origen tan exótico como la Casa de Habsburgo. Va a ser Maximiliano I de México, Maximiliano de Habsburgo, que era nada más y nada menos que hermano del emperador austriaco Francisco José, el mismo que se casó con Sisi. Y para más añadidura, era alguien tan exótico como que era de rubio y ojos azules y, por lo tanto, pues llamaba bastante la atención en México. Esta intervención francesa, apoyada por Inglaterra y también por Prusia, incluso a veces menos decisivamente por la propia Austria, a la cual va a sumarse también España. De cierta forma, como comparsa e intentando también mostrar a España como una potencia que tiene un cierto papel en la política nacional. Es un poco lo mismo que intentó hacer Aznar con la Guerra del Golfo, cuando se convirtió en parte de ese grupo de las Azores, una potencia como era España, que no tenía mayor relevancia en el contexto político y militar internacional, pero que, de cierta forma, unirse a ese grupo de las Azores pues, y unirse a formar parte de la misión en Irak, le daba cierto relumbrón de actor importante en la política internacional, que de hecho no tenía. Pues mismo intentó hacer O'Donnell con esta intervención en México. La intervención en México, como hablaremos al hablar de Napoleón III, va a ser un fracaso. Al final, Maximiliano acabará en un pelotón de fusilamiento mexicano y México volverá a ser una república. Una intervención exterior que tendrá un poco más de éxito será el primer intento de colonización de Guinea Ecuatorial. Los primeros pasos de la colonización, de conquista y colonización de Guinea Ecuatorial, que también van a darse durante este periodo del gobierno de la Unión Liberal al mando de O'Donnell, que luego va a tener continuidad y va a crear, hacer que finalmente Guinea Ecuatorial se convierta en una colonia española dentro de África. Al mismo tiempo que otros países europeos pues también crean sus imperios coloniales en África, Asia y otros lugares del mundo. No obstante, este periodo se va a caracterizar por lo mismo que vimos anteriormente. Sublevaciones agrarias en Andalucía, los carlistas, que al estar apartados totalmente de este orden de cosas, van a intentar de nuevo una intentona, que no va a llegar a convertirse en una segunda guerra carlista. Y al mismo tiempo también va a estar todo esto muy empañado por las disensiones internas entre las distintas facciones dentro de este partido de la Unión Liberal. Porque la Unión Liberal, como digo, era heterogénea. Había moderados de distintos signos, pero también había progresistas, Y por lo tanto, inmediatamente, al igual que sucedió en la época de la transición con la UCD, empezaron a haber choques entre las distintas familias y los distintos grupos políticos que empezaron a atracarse entre ellos y, por lo tanto, esto generó también pues, una cierta crisis de este gobierno de la Unión Liberal hasta que finalmente O'Donnell deja el gobierno y entramos así, después de esta retirada de O'Donnell, en un periodo de gobiernos sucesivos de distintos presidentes a los que va a mandar la reina a formar gobierno, pero que no va a conseguir estabilizar la situación, no va a conseguir capear un poco este temporal de múltiples causas que están incidiendo. Iba a caracterizar este periodo de gobiernos inestables entre 1863 y 1868. Al mismo tiempo, esos marginados de la vida política, los progresistas, los demócratas, especialmente los de signo republicano, van a optar por conspirar, por buscar la insurrección como vía. Y van a tener mucha influencia tanto los demócratas como los progresistas en el ámbito universitario, que a pesar de que la universidad de cierta forma está muy tocada en su autonomía por esa ley, ese plan de estudios que había prácticamente convertido en nada la autonomía universitaria, pues va a seguir habiendo una agitación intelectual y política en la universidad. Con hechos, por ejemplo, muy importantes como el escándalo que se va a generar a partir del intento de institución por parte del Estado del catedrático de Historia en la Universidad Central de Madrid, la que posteriormente se llamará Complutense, quitándole el título de Complutense a la Universidad Alcalá de Henares, que era Emilio Castelar. Emilio Castelar va a hacer un escrito que va a salir en la prensa, en el cual va a criticar a la reina, implicando a la reina en un escándalo por la venta de unas tierras que la reina teóricamente había vendido generosamente al Estado, pero que realmente no pertenecían a la reina. Eran patrimonio público, patrimonio nacional, y realmente lo que había hecho la reina es embolsar su dinero vendiendo unas tierras que no eran de su propiedad. Era un escándalo económico de corrupción. Esto generó un tremendo revuelto. El gobierno intentó presionar al rector para que destituyera de su puesto de catedrático y de profesor a Castelar. El rector, que era de signo progresista y amigo de Castelar, que era demócrata, era miembro del Partido Demócrata y de adscripción republicana, se va a negar y finalmente, haciendo gala del plan de estudios y esas atribuciones sobre el control de la universidad, el Estado va a destituir tanto al propio rector de la Universidad Central como a Castelar, generando a su vez un escándalo. Como resultado de este escándalo, los propios universitarios se van a reunir, van a organizar una tuna satírica, una especie de ronda satírica en la cual irían vestidos a la manera de tuna revolucionaria a la Plaza Mayor de Madrid a cantar sarcásticamente criticando la destitución del rector y del catedrático de Historia Castelar. Esta manifestación había sido autorizada, pero en el último momento el gobernador civil, presionado por el gobierno, la desautoriza y cuando los estudiantes llegan a la Plaza Mayor de Madrid, lo recibe allí la Guardia Civil con bayoneta calada y a balazos y bayonetazos hace una escabechina entre todos los estudiantes, una auténtica masacre que va a ser conocida como la matanza de la noche de San Daniel o noche del matadero. Lo cual generará un tremendo escándalo político, enervará todavía más la situación, incitará más estas líneas de conspiración para dar un golpe militar. Al mismo tiempo se conocerán otros escándalos de corrupción, habrá problemas económicos vinculados a una crisis de los bancos vinculado al fracaso de las líneas de ferrocarril y todo eso generará un magma que hará que finalmente, junto a la inestabilidad de los gobiernos, se opte por de nuevo un pronunciamiento militar, en este caso a través de una alianza de los progresistas y los demócratas, que finalmente hará que la reina tenga que dejar el trono y exiliarse, acabando con la monarquía de los Borbones. Ante esa circunstancia, habrá dos opciones, o bien una república sin un rey, o bien una monarquía parlamentaria de signo liberal y con sufragio universal, porque ahora los progresistas han asumido como parte de su ideario político la idea democrática de sufragio universal, por contagio de los demócratas, o bien, como digo, una nueva dinastía. Y, como resultado de esto, pues tendremos ese periodo muy tenso, muy azaroso, que es el periodo del sexenio democrático, en el cual tendremos primero una monarquía parlamentaria con esa, ese monarca de origen extranjero, Amadeo de Saboya, y después una fugaz república, la primera república, que prácticamente no llegará a durar 2 años y que también será un periodo de, tremendamente tenso, en el cual en esos apenas 2 años, pues, ocurrirá prácticamente de todo. Esa república, primera república, ese periodo de sesión democrático, lo explicaremos dentro de 2 tutorías y la próxima tutoría iremos directamente, saltaremos de nuevo en este ping-pong que tenemos constantemente a contexto europeo y veremos el tema del gobierno de Napoleón Bonaparte y los nacionalismos, centrándonos sobre todo en el caso del nacionalismo alemán, vinculado a la unificación alemana, y en el nacionalismo italiano, vinculado a ese proceso también de reunificación de Italia. Pero bueno, eso lo veremos el próximo día, en el cual veremos este periodo napoleónico, este periodo de Napoleón III, cómo se va a llegar primero a una dictadura democrática y después a un imperio autoritario, y finalmente veremos esos dos casos de nacionalismo unificador, Alemania e Italia. Pero bueno, eso lo veremos, como digo, el próximo día. El próximo día, a la misma hora, espero que no con ir limitando un poco el retraso que voy acumulando entre tutoría y tutoría y que podamos empezar a una hora un poco, no sé si en punto, pero por lo menos cerca a estar en punto. Nos vemos el próximo lunes, buena tarde, buena semana y eso. Hasta el lunes. Gracias.